La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
No le ocurre nada a su
receptor.
No intente ajustar
el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer
que escuche
cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
las próximas 4 horas,
controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
Amigos, bienvenidos a esta madrugada de sábado a domingo. Ya estamos técnicamente a día 31 de los corrientes. Como siempre, gabinete de crisis del Grupo Risa. Bienvenido, maestro Whopper. Buena madrugada.
¿Qué tal? Buena madrugada. Un saludo para todos.
Y pues como decía aquí el robotijo, dispuestos a afrontar estas próximas 4 horas de radio. Y hoy lo vamos a hacer hablando con un ser humano, pues que durante la década de los 80 fundamentalmente representaba la provocación, representaba la extravagancia, ¿verdad? Pues era un tío que de alguna manera se adelantó a su tiempo y que está esta noche con todos nosotros. Ladies and gentlemen, señoras, señores, demos la bienvenida a nuestro querido e inolvidable Javier Gurruchaga. Hombre, buenas noches, Javier.
Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, que sois unos fenómenos. Ay, qué barbaridad, qué noche más maravillosa con el Grupo Risa. ¡Echeverría!
¡Hombre!
¡Echeverría, casa nueva! ¡Echeverría, casa nueva!
Bueno, tenemos próxima representación el día 10, ¿verdad?, de tu nuevo espectáculo.
Historias, ¿cómo se llamaban?
Extraordinarias.
Gracias. Historias extraordinarias en
Alfil.
Todos los teatros.
La Latina,
en la capital de España. Todos aquellos que quieran venir el día. ¿Es el 10? ¿10 de noviembre? El 10 de noviembre, los que vengan a Madrid, que vengan a ver ese espectáculo. Ellos las prefieren gordas.
Historias extraordinarias.
Historias extraordinarias.
Edgar Allan Poe,
de humor negro maravilloso. Sí, señora, sí. Que estaremos compartiendo con ustedes un rato muy agradable.
Sí, claro, que además ahora metes en el...
¡Ay, Echeverría, casa nueva!
Metes en... Ahora, ellos los prefieren gordas, es gordos también, ¿no?
Gordes, gurdis, girdis,
este es el lenguaje inclusivo, nos va a volver a todos locos.
Sí, imagínate que me cambie el apellido, Echeverría.
Gurruchaga, déjalo como está.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por este rato. Estaremos pendientes del espectáculo.
Gracias a vosotros. Oye, si queréis venir a mi espectáculo, tenéis entradas.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Me mandáis un WhatsApp y tenéis entradas para ver un maravilloso. Espero que eso sea fantástico.
Sí, señor.
Ay, viaje con nosotros.
Coro de la provocación y de la extravagancia. Javier Gurruchaga, gracias, Javier.
Hola.
Hombre, buenas noches, Grupo Risa. Soy Adolfo Arjona. En esta hora extra que tenemos por delante, vamos a recapitular los sustos del Grupo Risa. Es la noche de Halloween. Aunque técnicamente tal vez sería mañana de 31 a 1, pero como siempre en la COPE nos anticipamos. Ya he dicho que soy Adolfo Arjona.
Sí,
es muy importante. Vamos a repasar esos momentos de susto. Esos momentos de terror. Ha estado bien precisamente la primera hora con Gurruchaga, ya el humor negro se dejaba entrever. En la mirilla de la puerta del castillo del Grupo Risa. Por ejemplo, ¿por qué no escuchamos esta llamada de Halloween, donde intentamos asustar a la población, llamada que además al final incorpora la teleporra del terror? Empezamos.
¿Sí?
¿Eh?
¿Eso qué? ¿Qué te pasa?
¿Le asusto?
Pero bueno, no sé ni quién eres, ¿eh?
Es que es Halloween.
Hay que ver la gana de cachondeo que hay que tener para que en una llamada nada más que se haya escuchado...
Concretamente...
Y además con fondo y todo, con eco. ¿Tú quién eres,
¿eh? Halloween.
¿Halloween?
Sí, mira...
Me cago en la leche que yo mamé. Sigue, sigue. Que no me asusta nadie. No sé, hay personas que se ve que no tienen nada que hacer. Bueno, ella, sigue. Sigue, sigue.
Deme usted miedo a mí y colgamos.
Yo no.
Venga, hágame un
Qué va, venga. Miedo. Yo me voy a poner ahora.
Bueno,
pues hasta nada, que sigue.
Hasta que no me asuste, no le voy a dejar que cuelgue, ¿eh?
Bueno, adiós. Será posible.
Vamos. Asústeme.
¿Qué habré hecho yo, coño? Para merecer esto, joder.
Y no cuelga, ¿eh?
Bueno, venga.
Sí, ahí.
Adiós.
Adiós, mi arma.
Adiós.
¿Sí?
Por favor, no se retire. Este es el Halloween automático de la compañía telefónica. Escuche. Si está asustada, diga que estoy asustada después de la señal.
No estoy asustada.
A continuación intentaremos provocarle un susto de muerte. No se retire. Si está asustada, diga, tengo miedo. Si no está asustada, diga, traslará. Me estoy asustando yo.
Sí, la risa es...
A continuación... Ahora sí le vamos a dar un susto de muerte. Escucha atentamente. Por favor, soy un ordenador. No llore. Por favor... Soy un ordenador. Ahora sí le vamos a provocar un susto de muerte. Escuche con atención después de la... ¡Cállese! Por favor.
¡Ay, cállese usted!
Por favor.
¡Qué interesante que hacer!
Soy un ordenador.
¡Ay!
Por favor. A continuación entrará en el sorteo de un yate aéreo para dos personas. Si nos dice qué susto le ha gustado más.
Me metieron miedo todos.
¿Está acojonada?
Acojonadísima.
Gracias, señora. ¿Hemos logrado introducir el terror en su mente?
Muchísimo.
Se ha meado,
hoy no salgo de casa.
¿Se ha meado encima?
Bueno, poco me faltó. ¿Sí?
Este es el Halloween automático de la compañía telefónica del gas. ¿Está usted asustada?
Sí.
Escuche este susto. ¡Ah! Y si está asustando, señora, diga susto morrocotudo después del pito.
Susto malocotudo.
No le he entendido, más fuerte.
Susto malocotudo. ¿Qué ve?
¿Está usted llorando?
Que me suena.
A continuación recibirá ya el golpe definitivo, el golpe de gracia del mundo del susto.
Espera,
que me... ¡Ah! Si se ha asustado, señora, diga susto mortal. Si no se ha asustado, diga Tarari de La Habana. Después de la señal.
De la niña de la mano.
Pásele el teléfono a su hijo para que se asuste.
No, es una niña. Venga, apúntate.
Hola. A continuación, vais a gritar todos conmigo la palabra ¡ah! Venga. Una, dos y tres.
¡Ah!
Testimonio de terror, miedo e incertidumbre. Creo que ustedes, señores oyentes, pueden darse cuenta y pueden leer entre líneas detrás de esta llamada que tal vez era una mañana un poco ociosa para los miembros del grupo. Tal vez, estaban planteando algún guión para el programa de la tarde o no sabemos exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Pero en cualquier caso, ahí han quedado los testimonios del Halloween automático del Grupo Risa. Está hablando para la cadena COPE Adolfo Arjona en esta noche del misterio, en la noche de la Crónica Negra. Hablando de la Crónica Negra, hoy es el día perfecto, y hablamos en serio, para recordar a uno de los grandes, tal vez uno de los mejores periodistas dentro de la criminalística aquí en España a lo largo de los últimos años, que nos dejó hace 3 años. Hablamos del gran Paco Pérez Avellán. Paco Pérez Avellán tenía, junto conmigo, Adolfo Arjona, una sección en la noche con el Grupo Risa, la tan añorada Crónica Negra. Por ejemplo, en aquella sección descubrimos lo que se escondía detrás de la canción de Willy Fogg. Todo un auténtico espectáculo de carne, sangre y muerte. Pero nos vamos a remontar precisamente al año 2018. Durante varias semanas, el personaje de Paco Pérez Avellán no quiso moverse del Valle de los Caídos. Estábamos a punto de que se produjera la exhumación de los restos de Francisco Franco. Paco Pérez Avellán cada semana indefectiblemente montaba guardia informativa allí, donde estaba la noticia. No salía de la sepultura. Ahí, con su micrófono inalámbrico. Hasta que llegó aquel 18 de diciembre. Y en ese momento Paco Pérez Avellán descubrió algo hasta ahora ignoto para todos nosotros: la relación que existía entre la exhumación de los restos del caudillo y un hombre que ahora está absolutamente de moda: Vinicius, jugador del Real Madrid. Muchos nos habéis pedido que volviéramos a poner alguna vez algo de Paco Pérez Avellán. Este es el momento de rendir tributo a nuestro querido compañero y de volver a recordar aquel episodio en el Valle de los Caídos. Era la noticia que nos servía el otro día. Carlos Herrera, es una estadística que está aumentando en progresión geométrica. Escuchamos.
Los visitantes del Valle de los Caídos aumentaron más de un 140% en octubre. El gobierno pretende dejar claro que los restos de Franco no pueden acabar en la Catedral de la Almudena ni en ningún lugar donde pueda ser enaltecido.
Se está disparando la estadística. Los visitantes del Valle de los Caídos han aumentado un 140%.
Hay unas colas.
La semana pasada, Paco Pérez Avellán estuvo aquí en el estudio. Nada, 2 minutos que no estuvo en el Valle de los Caídos, lo cual un desaprensivo aprovechó para pintar la dama. Esta noche, Paco Pérez Avellán ha vuelto al Valle de los Caídos. En esta ocasión, con sonido digital, tenemos a Paco Pérez Avellán ahí en el Valle de los Caídos, en la inmensidad de la noche, rodeado de lobos, de osos y de animales varios. Paco Pérez Avellán, buenas noches, bienvenido a casa.
Hola, buenas noches. Hola. Hola.
Paco Pérez Avellán, ¿dónde? Hola.
¿Me escucháis, compañeros?
Sí, pero te escuchamos. Hola,
Juan Carlos. Estoy aquí con Matamoros, el técnico de...
Sí, en los caídos.
Del Tron.
Sí. Estás con Juan Carlos Matamoros, pero...
Escucho fantástico, ¿eh?
Se está colando una señal de ambiente que no se corresponde con el Valle de los Caídos.
Sí, se corresponde.
¿Cómo?
Se corresponde hasta la de la noche, ya pasaba las 4 de la mañana. Mira, voy a acercar el ambiente. Este es el micrófono, este es el ambiente que hay en el Valle de los Caídos.
A ver, escuchamos ese sonido ambiente.
Me siento Manolo Lama.
Ahí estamos.
Cuidado, un momento.
Estamos hablando...
Es que están poniendo aquí unas gradas supletorias.
Están poniendo... Vamos a ver, en este momento se hace realidad, efectivamente, que ha aumentado la cifra de visitas en un 140%. A esta hora de la madrugada, insisto, sonido cadena COPE, sí. La noche de Adolfo Arjona. Este es el sonido que recibimos en directo desde el Valle de los Caídos.
Escucha. Eso que escucháis son fuegos artificiales.
Oigo hasta megafonía. ¿Cuántas personas ahora mismo pueden darse cita en el pabellón?
Bueno, pues, queridos compañeros, ahora mismo pues habrá en torno a 50, 60 mil personas,
sí,
reunidas aquí en el Valle de los Caídos. Estamos, insisto, a las 4 ya largas de la mañana. Sí, estamos pues aquí rodeados. Un momento, que estoy hablando por la radio.
Vamos a
ver.
Es que hay un montón de gente aquí que sabe que ahora mismo pues estamos en directo atendiendo un medio nacional, sí. Y se están acercando a mi micrófono.
Exactamente.
Hay uno aquí con un radiocasete, con un loro. Un momento.
Espera, querido Juan Carlos Matamoros.
Un momento y luego ya hablo con vosotros.
Nos está prácticamente a esta hora de la mañana superando el micrófono de ambiente.
Sí, estamos aquí, pues hay muchísimo ambiente, como podéis ver en los caídos, un ambiente. Esto parece el Bernabéu.
Y eso que son, ya hemos rebasado ampliamente las 4 de la mañana.
Esto es un desfile improvisado,
sí.
Que han hecho con la cabra de la Legión, un número determinado de soldados del ejército, y la gente está emocionada, porque si no estarían absolutamente todos, pues, dormidos en tiendas de campaña, etcétera, etcétera.
Ahí bueno, está. Ahí está, o sea, desfilando, efectivamente.
Sí,
oigo...
sí, sí. A las 4 de la mañana, ¿eh?
A las 4 de la mañana,
aquí
me imagino.
Estamos, seguimos en el Valle de los Caídos.
¿Qué afluencia de público entonces se prevé para las 12 de la mañana, por ejemplo?
Pues imagínate, esto multiplicado por 4. Multiplicado por 4.
Ahí está.
Y vamos, esto ya está que arde. Nunca mejor dicho, fíjate que ahora mismo yo estoy donde esto antes era un descampado.
Sí.
Ahora hay de todo, o sea, hay una infraestructura puesta, hay báteres, sí, portátiles para, sí, ya, que la
hemos
gente...
Hemos montado báteres portátiles.
Sí, báteres portátiles que ha puesto el ayuntamiento aquí del Escorial.
Sí.
Hay gradas supletorias, como he dicho anteriormente, las están terminando de hacer para ver la exhumación. Y sí, también hay dos megapantallas gigantes,
sí,
en el exterior de la basílica, porque que enfocan a la fosa para la gente que no ha podido entrar, que se ha quedado fuera.
Hay pantallas gigantes, exacto.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y alguno, cierto, también ha hecho su agosto. Telepizza está aquí, con una
McDonald's,
Burger King, sucursales improvisadas.
Sí.
Han venido familias en autocaravanas desde todos los rincones de España.
¿Familias en autocaravanas?
Sí, 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 sí. Y
no,
bueno,
sé si nos podrás pasar alguno de estos, si tienes el micrófono inalámbrico.
Un señor mayor que hay por ahí.
O alguna de estas personas que van...
cuando sí, tengas... Buenas tardes.
Buenas tardes, señor. ¿Cómo
buenas tardes.
¿De dónde viene usted? Soy Adolfo Arjona.
Hola, don Adolfo.
Buenas noches.
Escucho, yo soy muy de la cadena COPE, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues yo vengo de Sevilla.
Ha venido exclusivamente para ver,
dígame,
el Valle de los Caídos, para ver la exhumación. ¿Para qué ha venido?
Para todo. Es que tenía un par de días de vacaciones pendientes con la empresa y he dicho, vamos a ir al Valle de los Caídos.
¿Ha venido usted solo con la familia?
No, con la familia. Hemos venido todos, primos, tíos, tías, los abuelos. Hemos venido en la autocaravana, hemos venido 14.
Sí, 14 han venido. 14. 14 han venido en la autocaravana. Solamente un par de días.
Sí.
Han traído al perro también, ¿no?
Al perro, que si no lo dejamos solo, hemos traído a Periquito.
Sí.
Porque yo no quería que ningún miembro de la familia, para mí los animales son miembros de la familia, se perdiese la exhumación, sí, de nuestros generalísimos.
Exactamente, porque igual, mira, ahí está, parece... está intentando entrar Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Ahí está intentando entrar, no sé si es Pedro Sánchez, se oye el grito, bueno, de división.
Tenemos una última hora, van a abrir un Mercadona.
¿Ah? Van a abrir un Mercadona.
También van a abrir un Mercadona.
Sí.
Bares ahí, bueno, han puesto unos bares improvisados.
Un cañas y tapas.
Y luego también, pues, podemos ver a varios manteros.
Sí.
A varios inmigrantes, a varios manteros ambulantes vendiendo chapas de Franco, banderas de España del Águila.
Sí.
En fin. Y además, no, sí. Gracias, sí, gracias, compañero. Me informan que va a haber un par de sucursales de Casa Pepe.
Ah, de
también.
De Peña, sí, Perro.
Este es un ambientazo.
Pepe.
Es un ambientazo.
Y no sé si tendrás más protagonistas, querido.
Sí, mira, tengo aquí un hombre muy animado que no sé dónde viene.
Sí.
Puedes hablar por él, por los cascos.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Mi nombre es Francisco.
Su nombre es Francisco.
A que no adivina usted por qué.
Por no,
me hago la idea. Francisco Franco.
Perfectamente.
Que me lo puso mi padre.
¿De dónde viene usted?
Ya no está con nosotros. ¡Mi padre!
Su padre, sí.
Que luchó con los buenos.
¿De dónde viene usted?
Yo vengo del Ferrol.
¿Del Ferrol? El Ferrol del caudillo, claro.
Somos de Menorca, pero nos fuimos a Ferrol en homenaje al caudillo. Perfecto. A vivir. En homenaje a don Francisco Paulino, sí, Hermenegildo Teódulo Franco.
Perfecto.
Bamonde.
Perfecto, pues muchas gracias, señor, ¿eh? Ahí estamos.
Dimisión, fuera los rojos.
Dimisión. Se vuelven a escuchar gritos de dimisión. Yo no sé si es que ha irrumpido algún ministro del gobierno.
Realmente es impresionante.
¿Sí?
Acaba de llegar Vinicius.
A ver.
Acaba de llegar Vinicius.
Ahí está.
La que se ha montado, señores y señores.
Me imagino que Vinicius
esto
viene...
Esto no tiene nada que ver al ambiente que había en semanas precedentes aquí en el Valle de los Caídos.
Escuchamos el ambiente.
Solamente falta Miguelito. acaba de salir Vinicius del coche.
Exacto.
Lo llevan en volandas, ¿eh?
Viene Vinicius en representación del Real Madrid, cuyas ligas fueron gracias al caudillo. Como
exactamente. Ahí está Vinicius, qué mejor estandarte.
Qué mejor de la historia del madridismo,
de la historia del madridismo. Lo están llevando en volandas como si fuese un cantante en un concierto tirándose al público. Ahí lanzándose, ahí lo llevan en volandas directamente hasta la basílica. Ahí va Vinicius.
Qué maravilla. Estamos escuchando, para los que no lo sepan, para los que saben incorporar. A ver, ¿escuchamos ese sonido? No sabemos, ahí está sonando efectivamente la canción de la décima.
Sí, en el interior de la basílica que llega hasta aquí por los bafles.
Yo me imagino que el caudillo dentro debe estar sintiendo algo, ¿no? Una vibración.
Yo creo que sí. Está sintiendo. Es
que se mueve la tierra.
Porque está sintiendo, además. Hay un rumor y dicen que el rumor es la antesala de la noticia sobre los restos de Franco. Sí. Parece ser que ante la problemática que ha surgido esta semana en los medios de comunicación, que el PSOE no quiere, que el gobierno no quiere, pues que sea peregrinado o que haya peregrinación hacia Almudena. Pues parece que Pedro Duque se va a llevar los restos al espacio.
Ah, pues ahí están bien.
Sí. Además le van a poner su nombre a una estrella. Sí. ¡Un momento!
Espérate, exactamente, que me imagino que hay algún responsable de alguna región militar.
Y que van a hacer que van a poner un mausoleo en la luna.
Sí.
Y a ver qué.
¿A quién es el listo que sube a visitar?
A ver quién es el listo.
A ver quién es el listo ahora que va. Exacto. Los fines de semana allí.
El próximo que quiera moverlo, a ver si tiene lo que hay que tener.
Claro, y parece ser que el presidente le ha dicho: mira, macho, subes arriba con el féretro, abres la nave y lo dejas ahí flotando.
Exactamente.
Y aquí nadie puede llevar. Bueno, atención, porque la expresión Franco vuelve.
Sí. Es trending topic ahora mismo.
Es trending topic ahora mismo en Twitter.
Sí.
Franco vuelve. Sí. Cada vez que entre en órbita nos asomamos. Nos vamos a asomar después de que.
Igual es para hoy.
Un momento.
Igual es para hoy.
Sí. Pero que cuando Pedro Duque deje a Franco, el autor de Franco, con Franco dentro, en la ópera, esto va a ser como el cometa Halley, y aparecerá por la Tierra cada X tiempo y nos asomaremos y le veremos y le saludaremos con la mano.
Exactamente. El 11 del 11.
Escucho ahí hasta un vendedor de la 11, del cupón. Está también. El ambiente es verdaderamente sorprendente.
Hay aquí hay un hospital improvisado por la Cruz Roja.
Sí.
Hay un torno, queridos amigos oyentes, si tienen intención de venir a las 12 de mediodía, vengan cuanto antes, porque el torno al final luego hay atascos.
Exactamente, el torno hay atascos. Ha funcionado la reventa. En este momento yo entiendo que te embargue la emoción. Dile al de la autocaravana que el perro.
Mira, ya estamos. Ya cada vez más cerca de las 5 de la mañana, quedan varios minutos.
Sí.
Pero podemos ver a varios paracaidistas con luces que intentan llegar justo hasta la Basílica del Valle de los Caídos. Ahí vemos la cabra de la región.
Ahí está la cabra.
El aplauso para la cabra. Atención, que Vinicius acaba de marcar un gol. Está haciendo unos troques. Vemos a gente haciendo zanjas y trincheras para combatir a los rojos que van a venir a contraprogramar. Y atención, porque en este momento, ¿quién llega? Llega la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú. Ahí está, a hombros, le tiran flores, le gritan guapa, le cantan. La gente llora de alegría.
Insistimos,
la nieta de Francisco Paulino, Hermenegildo Teóbulo, Franco Bamonde, que se enfunde en un abrazo con Vinicius.
La nieta de Franco con
levantan los dos la mano, uno la mano derecha, otro la mano izquierda. La gente se vuelve histérica, la gente se vuelve loca. Aparece Chanquete, no nos moverán. Ahora viene, hoy, la sorpresa. Aparece Julia con la guitarra.
Ahí estamos.
Con Pancho, con Desiree. No nos moverán.
Con Bea.
Estamos en directo. Hay que recordar a los que se acaben de incorporar.
El momento que vuelva a saludar Vinicius.
Esta semana hemos conocido que han aumentado en un 140% las visitas al Valle de los Caídos, y es verdad. Bueno, según lo que escuchamos aquí, ha aumentado un 540%.
540.000.000%. Bueno, pues este es el ambiente, queridos compañeros, que se respira aquí en el Valle de los Caídos.
Exactamente.
Amigos de España, venid con vuestras autocaravanas. No me importa ya no estar solo.
Perdona.
Mancomunémonos, démonos la mano.
Yo entiendo que estés en este momento vibrando en un momento de emoción.
Ha marcado Vinicius.
Otra vez.
Gol de Vinicius.
Nuevo gol de Vinicius.
Sí, ha marcado Vinicius.
¿Cómo ha sido el gol en esta ocasión?
Con la escuadra.
Con la escuadra. Decía que yo entiendo tu momento de emoción, pero evidentemente me imagino que la labor del periodista no es precisamente ensalzar otros regímenes políticos, sino simplemente contar lo que
contarlo,
hay.
Contarlo.
Pero, pero yo te entiendo.
Estás siendo muy imparcial hoy, ¿eh?
Yo te entiendo que la emoción te
sí,
puede,
sí,
¿no?
La emoción me puede, pero yo soy, vamos, más imparcial no he podido ser hoy.
Exactamente.
Sí.
Bueno, ha ido por allí Dani Mateo.
Sí.
Pues sí, ha venido Dani Mateo, ya no le veo.
No, se la ha comido.
Sí, me parece que ha desaparecido. Sí. Con descuartizado.
Insisto, el sonido directo.
Ahí está Vinicius, que está ahora con el fotocol del Valle de los Caídos.
Hay un fotocol.
Hay un fotocol, sí, sí, para la posteridad, un fotocol. Con la losa, con la foto de la losa de Franco detrás, ahí a la espalda.
Hay azafatas también,
sí, ¿eh?
Hay azafatas.
Sí, sí, azafatas, sí, sí. De box.
Hay puestos de bocadillo.
Azafatas de box.
De box.
Azafatas de box.
Claro.
Guapísimas todas, guapísimas.
¿Y puestos de bocadillo?
También hay puestos de bocadillo. Atención, porque mira, ahí. ¡Vuelve a asomarse Vinicius!
Ahí está.
¡Mira, mira!
Está siendo el héroe de la noche.
Está dando la cabezazos con la cabeza.
Oye,
con el balón.
No tenía el Real Madrid otro representante de carácter histórico.
Todos querían a Vinicius. Se hizo una consulta en Twitter. Era, ¿a quién quieres? ¿A Florentino? ¿A Lorenzo Sanz? Exacto. ¿A don Santiago Bernabéu o a Vinicius?
O a Gento o a alguno.
No. Vinicius.
Exactamente. Bueno, ciertamente es conmovedor el testimonio que estamos recibiendo desde ese Valle de los Caídos. No sé si tendrás algún último protagonista, alguien del público.
Sí, vamos a ver. Tenemos aquí a alguien del público. Y después hablar.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿y usted dónde es?
Yo soy de Sabadell.
¿De Sabadell?
De Sabadell. Hemos venido aquí a hacer un homenaje al caudillo.
¿Usted ha venido?
Nuestro caudillo que tanto hizo por España.
Pero a usted no le gusta más Jordi Pujol. Ahí está. No se ve por qué he oído Jordi Pujol. Algo está pasando raro.
Sí. Ha venido Luis Enrique.
Algo está pasando.
Estamos muy emocionados.
Sí.
Muy emocionados todos los catalanes. Y eso que yo voto a izquierda. ¡Viva España!
Hay un votante de izquierda. Escuchamos esa salva de fuegos artificiales, esos helicópteros, esas sirenas y ese ambientazo que estamos disfrutando esta noche. Bueno, disfrutando, viviendo con sorpresa en la noche de COPE, la noche del Grupo Risa allí, en el Valle de los Caídos.
Muy buenas tardes.
Ahí estamos. Ya escuchamos esos fuegos artificiales de la pirotecnia.
Caballé.
Eso es. Descríbenos los fuegos, Paco.
Son artificiales. Alguno ha pegado a algún avión, pero de momento el pararrayos ha permitido que la cosa sea de estar maravilloso.
Eso
mucho color, decir, mucho colorido.
¿Son artificiales o son de verdad? Ahí viene Ángel Espósito. Acaba de llegar. Esa es la entrada que anuncia Ángel Espósito.
Acaba de decir su productora que estaba escuchando la cadena COPE y ha tardado 0 coma en llegar al Valle de los Caídos porque había ruido.
Bien, pues.
Ha oído manteros y ha ido para allá.
Nos van a quitar nosotros la publicidad también de este programa.
¿Cuál? La de aceite de Maigrisco.
La de aceite de Maigrisco.
Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Sí. Una conexión histórica para la radio, para la cadena de ondas populares de España, para la cadena COPE.
Ya está.
Siguiendo la historia viva, la leyenda, la sangre que derramó un hombre.
Vale. No se pase.
¡Viva España!
Ahí está.
¡Arriba el rey!
Ahí está.
Bueno.
¡Viva bien, la querido, monarquía bien, y querido, Echenique!
Bien, querido. Y Echenique ha dicho.
¡Viva la democracia!
Y Echenique. Bien, querido Paco Pesaya, muchas gracias, ¿eh? Ahí se va Vinicius.
Gracias. Se va Vinicius, ¿eh? Jugadores a túnel de vestuarios.
Hasta aquí nuestro homenaje al recordado Paco Pérez Avellán. Desde el Valle de los Caídos. Tantas y tantas noches de Crónica Negra. Recuerdo especialmente una en la cual descubríamos, por ejemplo, la vertiente caníbal de Manolo Escobar. Aquella canción que te voy a comer. Sí que sí, joder, ¿verdad? Escuchamos música de Halloween, música que aterroriza a las masas. Es la hora especial que Adolfo Arjona ha tenido la merced de hacerle al Grupo Risa gratis. Intersano Free Language. Winter Station Strong. Cole Colhar. And Stand By Yours. Vamos, España, todo el mundo arriba. Escuchando este especial Halloween, soy Adolfo Arjona. La radio del misterio, la radio del terror, la del crujir de huesos, la del rechinar de dientes, la del sonido de las cadenas. Por ejemplo, el de la cadena COPE, que va a continuar después de este importante mensaje.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches de nuevo. Está hablando para la cadena COPE Adolfo Arjona. La hora extra, la hora del Halloween, que esta noche estamos dedicando al miedo, al terror y a esos episodios de susto y de incertidumbre que también ha protagonizado el Grupo Risa a lo largo de los últimos tiempos. Por ejemplo, podríamos fijarnos en esas llamadas en las que el Grupo Risa causa el miedo, la incertidumbre, quizá el susto, la indignación, el disgusto al intercomunicante. Imagínese, por ejemplo, a una señora que está plácidamente en su casa y de pronto suena el teléfono y una voz de un presunto transportista le anuncia la llegada a su domicilio. ¿De qué? ¿De un regalo? ¿De una cosa? ¿De un animal? ¿De una mascota? Escuchemos con atención.
Dígame.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, Víctor...
Pues no, en estos momentos. ¿De parte de quién?
¿Y usted, Maite, puede ser?
Sí.
Encantado de saludarla, doña Maite. Mire, soy el transportista. Estoy de camino a la dirección que tengo para dejarles el animal. Entonces, para
decirle animal
que llego a su domicilio a la calle 40, ¿verdad?
Sí.
Que nada, llegaré después de comer, como a las 4 de la tarde.
¿Habrá ¿Qué animal es este?
¿Habrá alguien allí para recogerlo?
Sí, pero ¿qué animal es este?
Un animal que nos ha, bueno, que han encargado en la tienda, yo soy el transportista, y el animal, bueno, de momento el animal va dormido, pero ojo cuando se despierte porque va sedado.
Bueno, vale, vale, de acuerdo.
Es una iguana y
eso.
Como va sin comer, por favor, que pueda haber algo de, me dice aquí el responsable, algo de insectos, moscas o lo que usted pueda tener a mano, si es que tiene alguna tienda para comprar, y lo que sí le digo, y lo que sí le digo.
¿Un animal? ¿Y qué vas a encomanar? Ricard, ¿qué vas a encomanar? Un momentito, ¿qué vas a encomanar a la iguana? La están portando, ¿eh?
¿Oiga?
Hostia, por Dios.
Que la iguana necesita espacio.
¿Me está hablando en serio? De verdad, es que mi hijo, de verdad que lo mato, ¿eh?
Pues,
¿cómo
oiga,
nos va a traer una iguana?
Yo, a mí lo que me han dicho en Animalia, y ya está pagado y todo, a mí me dicen, yo simplemente...
¿Está pagado?
Yo voy a portes pagados. Ustedes a mí no me tienen que abonar nada. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y veo que el animal este se va a despertar y vamos...
¿Se va a despertar el animal?
Claro, y yo no quiero que me dé un bocado.
¡Hostia, por Dios! ¿Pero qué me está diciendo? Pero si es la primera noticia que tengo. Ricard, ¿es veritat això? Bueno, es que va a a... Pero hagan como a la tuna iguana sense dir res. ¡Ay, oiga, por Dios!
¡Oiga!
¡Ay, por Dios!
No, sí,
¿cómo es posible que mi hijo haya pedido una iguana y no nos haya dicho nada? Dígame, por favor, ¿me deja un teléfono?
Pues sí, no, le digo, la iguana mide como metro y medio.
¿Metro y medio? Ostras, sí, por favor, dígame su teléfono, por favor, que le digo algo enseguida.
Tranquila, tranquila, porque esto tiene su lado bueno. A mí me dicen que va a comerle todas las moscas, se va a ahorrar usted este insecticida... Y como cuando le vayan a robar a casa, van a ver un bicho de estos y los ladrones tiran para atrás.
Pues déjeme su teléfono, por favor.
Yo se lo dejo, pero usted, espera un momento.
Es que no quiero este bicho.
Momento, que se está moviendo él. ¡Ah! ¡Ay! Discúlpeme, que me ha mordido, mierda.
Ricard, ¿has encomanado una iguana o no?
Sí, igual va a ir a internet.
¿Pero la vas a encomanar? ¿Tú sabes que es encomanar las pagas?
Sí.
Oiga.
Sí.
Que voy directamente, que se está despertando ya.
¿Pero y cómo se te acudita en comer a una iguana?
¡Maite!
¡Ay, por favor!
¡Maite!
¿Qué?
¡Que te la hemos colado!
¡Ay, de verdad, eh! ¿Quién?
Es una broma de Ricard.
¡Ay, Dios! ¡De verdad, eh! Es que me lo creía y no me lo creía. Digo, de verdad, eh. Ricard, no... Es que está con los bichos desde hace un montón de días que quiere un gato y ya me veía yo aquí con él. Digo, madre mía, este crío se ha puesto en internet y realmente ha hecho el pedido. Ya me estaba viendo aquí el bicho y yo, por Dios.
Hasta aquí la historia de Maite y Ricard. Una mujer angustiada y un niño travieso al que le gustaban hacer este tipo de bromas macabras y que iba detrás de los animales, concretamente de un gato.
Era una iguana la de la llamada.
El niño quería un gato, luego nosotros ya hicimos la iguana. Con un gato esta llamada no asusta.
No tiene sustancia.
Exactamente, ya, si la Maite se asusta de un gato, exactamente. Está hablando para la cadena COPE uno de sus ejes vertebradores, Adolfo Arjona. Vamos a hablar de otro hombre que produce miedo. Si yo pronunciara las palabras Isaac Fouto, estoy seguro de que muchos de los que nos estáis escuchando se os están erizando los pelos. Siempre gran defensor del colectivo arbitral y siempre célebre sus controversias con la mitad de la redacción de deportes cada domingo por la noche en el Tertulión con Juanma Castaño. De tal manera que los detractores de Fouto empezaron a trabajar. Y de tal manera que su teléfono móvil pudo haber sido hackeado.
Instagram.
Y sus cuentas de Instagram. El mundo de Fouto estaba al alcance de los hackers informáticos. Sí, aquel defensor del colectivo arbitral estaba recibiendo su merecido. Isaac Fouto, entonces, recibió en su teléfono móvil esta llamada.
Sí, Fouto, no juegues.
¿Sí?
Somos los responsables del hackeo que has sufrido la semana pasada.
Sí.
¿Cómo estás, lo primero?
Muy bien, ¿y tú?
No te hagas el gracioso. Somos los responsables del hackeo que te hemos hecho la semana pasada. Hemos tenido acceso a tu nube.
¿Sí?
Y tenemos unas fotos que no quieres ver publicadas.
Ya. ¿De qué?
De unas vacaciones, por ejemplo.
¿De unas vacaciones?
Y seguro que son fotografías que tú no quieres ver publicadas en ningún lado. Entonces, queremos pedirte una modesta cantidad de dinero.
Sí, ¿cuál es la modesta cantidad?
Vamos a dejarlo en 20.000 euros.
¿20.000 euros? Sí, hombre, por Bizum.
No te hagas el gracioso.
No estés haciendo el gracioso. ¿Te puedo hacer el ingreso por Bizum?
No, porque me estaría identificando. Tiene que ser en efectivo.
Ajá, vale, pues venga, ¿dónde nos vemos?
Tú a mí no me vas a ver. No vas a ver a nadie. Vas a dejar el dinero en una mochila.
¿Sí?
En una papelera en el Parque del Retiro.
Vale.
Muy cerca de donde trabajas tú en esa radio.
Ajá, vale, pues no te preocupes que yo estaré ahí con los 20.000 euros para que nos saquéis mis fotos y todas esas cosas. No te preocupes, no hay ningún problema.
¿Pero cuándo vas a ir?
Bueno, pues cuando pueda. Esta tarde o mañana, ya veré. Porque total, yo pensaba que me ibas a pedir más dinero, pero 20.000 euros, vaya mierda. 20.000 pavos, menuda mierda de extorsionadores, tío.
O sea, que vas de sobrado encima.
Bueno, da igual, no pasa nada. Vaya tela. Bueno, entonces ya está, ¿no?
Deja a Rubiales en paz.
dejo a Rubiales en paz, que me deje él a mí. Mira, no tengo nada que ocultar. Espérate, que están aquí limpiando la... esta. No me dejan ni hablar con los extorsionadores.
Deja a Manolo Lama en paz. Fuera el bar. Deja de decir chorradas a favor de los árbitros o volveremos a entrar en acción.
Eso no voy a dejarlo nunca. O sea, me podrás extorsionar, pedir 20.000 euros, 100.000 euros, pero siempre voy a defender al estamento arbitral. A pesar de Rubiales, de Lama, de Tebas y de toda esta gente. Hay que defender a los árbitros, porque lo más honesto del fútbol son los árbitros y el balón.
¿Quieres saludar?
Saludo a Mateu Laoz, Hernández Hernández, Sánchez Martínez y un saludo para el Grupo Risa.
Hasta luego.
Venga, mamones, hasta luego.
Hasta aquí la llamada de los extorsionadores a Isaac Fouto. Obsérvese al principio de la llamada, que son unos extorsionadores educados. Fouto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Vaya mierda de extorsionadores. Vaya mierda, que pedís 20.000 euros.
Bueno, es que eso mismo hubiera dicho yo. De si por lo menos me pedís el descapotable, pero que son 20.000 euros para gente como Fouto o como yo, por ejemplo, ¿no? Pero al principio dijo Fouto, cuando escuchó la llamada, que al principio sí que pensaba que era una llamada.
Sí. Estaba convencido de que era el extorsionador, de verdad. Porque es que además hay que decir que el hackeo de sus cuentas fue real. Llegó a perder la cuenta de Instagram. Entonces estaba bastante preocupado por si eso podía haber ido a mayores y fueran más cuentas suyas las que estuvieran comprometidas.
Queremos saludar a los amigos oyentes que ahora mismo están hackeando. Buenas noches. Soy Adolfo Arjona. Parezco Luis del Olmo. Feliz madrugada. La radio os acompaña en vuestro hackeo. Hemos escuchado antes la llamada de un presunto transportista que llevaba a Maite un animal, una iguana. ¿Y si invertimos la fórmula? Es decir, llamemos nosotros a un transportista de verdad para proponerle el transporte de otro bicho.
Sí.
Sí, aló, mi hermano.
Buenos días.
Buenos días, mira, yo te estoy llamando por el advertisement que pusiste en el noticiero con respecto a que ofrecías una furgoneta como autónomo.
Sí.
Ah, correcto, no, mi hermano, mire, es que yo necesito, yo tengo una empresa, entonces yo, a mí me gustaría contar con alguien que me transportara los materiales.
Ah, bien, bien, perfecto, sí, no habría ningún problema.
Para empezar, yo tendría la urgencia.
Sí.
De hacer un transporte. ¿Usted dónde vive, mi hermano?
Yo aquí en Burgos, en la capital.
¿Usted estaría dispuesto a transportarme un material a Madrid, por ejemplo?
Sí, no habría ningún problema.
Correcto, entonces yo creo que empezaríamos ya a trabajar.
Bien, sí.
¿Usted me podría para la semana que viene hacer este transporte?
Sin ningún problema.
Correcto, entonces quedamos, yo quedo con usted, le doy el cocodrilo y usted lo lleva.
Bien, usted, para que sea para llevar animales.
¿Usted sabe dónde está el zoo de Madrid?
Sí, que sea, para la zona, sí.
Correcto. Entonces yo quedo con usted, le entrego el cocodrilo.
Ajá.
Pero bueno, es que hay un pequeño detalle que usted debe saber.
Sí.
Bueno, el cocodrilo mide 2 metros.
Madre mía.
¿Eso entra en la...?
Sí, puede entrar, entra. Lo que pasa es que no sé cómo está el hombre ahí.
El no, mi hermano.
Tendrá de largo, pues eso, 2 metros y pico.
El hombre.
No sé cómo sería, o cómo va eso, en una caja, en una jaula, o cómo
no,
va.
No, mi hermano, el cocodrilo va sin caja siempre, si no se ahoga.
Ah, o sea, le lleva suelto.
Sí, mi brother.
Madre mía. Pues imagínese de que, ¿no?
No, mi hermano,
pero... ¿Y va dormido o cómo va eso?
Correcto, naturalmente, él va dormido, usted no tiene más que conducir y ya está.
Yo por mi parte ya digo que no tengo ningún problema.
O sea, usted, yo le meto el cocodrilo dormido y usted no tiene que... Luego lo manipulan en Madrid cuando llega usted no tiene que hacer nada.
Allí lo cogen y fuera, ¿no? Venga, pues...
Usted solo tiene que hacer el conduccionaje.
Muy bien.
Pero aquí un detalle, mi hermano, importante.
Sí.
O sea, el anestesiaje del cocodrilo...
Madre mía.
Dura 1 hora 50 minutos.
Madre mía.
No podemos darle más porque si no ya el animal perece.
Madre mía. Sí.
¿Tú entiendes? ¿Tú me estás entendiendo?
Vamos, que en 2 horas tendría que estar allí.
No, en 1:50, 1:45 para estar más seguro.
Es que sería muy justo, ¿eh? Desde Burgos a Madrid y...
El animal lo que sí tiene es un despertaje muy bronco.
Madre mía. Sí. ¿Y usted no vendría conmigo?
Yo me tengo cosas que hacer, mi hermano. Yo no puedo estar, por eso lo estoy llamando para contar con usted para el transportaje.
Pues, oye,
a mí los cocodrilos me asustan. Pero eso sí, no se pare ni para echar gasolina, o sea, esto hay que hacerlo rápido, mi hermano.
Sí. Está toda leche, sí.
O sea, es que yo no quiero pensar ni lo que le puede pasar a usted con el cocodrilo en el carro en caso de que se le demore el tiempo.
Claro.
O sea, hay atasco.
O sea atasco. Yo sea atasco, mejor me cojo y me voy. Ahí le dejo.
No, mi hermano, eso no se puede hacer. Eso es... Y no sabe la cantidad de gallardonajes que hay ahí.
Joder, que sí, gallardonajes.
Es que si caos. Se escapa el cocodrilo, se va al río.
No, yo una vez...
Ya, ya no lo encontramos ni de coñaje. Es que esto va luego a un circo, mi hermano. Ese es el secreto. Esto es un circo, el circo mundial del sol. Es que esto, si uno me lo hace muy caro.
Muy bien.
Bueno, pues luego esta tarde le llamo y entonces pues ya concretamos la hora. ¿De acuerdo? Porque es que ahora tengo que colgar, pues tengo que dar las órdenes para que den de comer a la bestia.
A los bichos, ¿no?
Es pues que yo, bien, ni me, ¿no? Yo ni me acerco porque es que a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando veo a esos bichos.
El cocodrilo tiene que estar desesperado aquí, ¿no?
Ese día le daremos de comer para que no haya para que no le entre hambre.
Eso, mejor.
¿Quiere ir con alguien al viaje?
No, sí, yo por eso no.
¿Con alguien que le caiga mal por si se despierta?
Le dejamos ahí adentro con él, sí, para que le...
Correcto, este es el momento adecuado para deshacerse de un enemigo, ¿eh?
Efectivamente, no es mala idea, no.
Bueno, pues quedamos entonces, yo le vuelvo a llamar.
Oye, pues nada, yo le espero la llamada.
Ok, tú esperas el llamado y ya te comunico.
Muy bien.
Bueno, amigo, gracias por todo, mi brother. Adiós.
Oye, es un papel muy digno el del transportista. Madre mía, pero imaginaros, por ejemplo, que efectivamente se cumple esa hora 50 y le quedan para Madrid 30 kilómetros. Es que, tío, se baja del... lo deja ahí.
Se deja ya el cocodrilo.
Y todo el viaje ahí mirando la hora, a ver qué hora es, cuánto queda, a ver qué hora es, cuánto queda. En fin, es la noche del terror, es la noche del miedo y del susto. Digamos que a veces se confunde con el miedo, pero también la indignación, la angustia de ver un futuro y un porvenir tirados por el desagüe. ¿Qué le pasaría a una estudiante si recibe la llamada de la autoridad académica correspondiente y le dice que la nota que ha sacado no es exactamente esa? Es tal vez un poco más baja, o más baja, o más baja, sí. De acuerdo, es indignación, es cabreo, pero al final, tal vez solo haya sido un susto.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, sí.
¿Hablo con Laura?
Sí, sí.
Mire, le llamo aquí de la Universidad de Málaga, del rectorado. A sí. Propósito de una reclamación que hizo usted de una nota de un examen de métodos de investigación de educación, de pedagogía.
Sí.
Que en principio usted se la evaluó y con un 7,2 y luego pasó un 7,7.
Sí.
¿Usted ha tenido una nueva notificación al respecto de este examen? No, ¿verdad?
No, ninguna, pero yo lo único que en un principio la profesora había subido unas notas y estaban erróneas y ella las corrigió ella misma, pero yo todo el tiempo hablé con ella misma.
No, es que
me sorprende porque yo no había pedido ninguna revisión.
Es que se ve que la profesora pues ha querido pedir una segunda opinión.
Ah, vale.
Y de ahí la revisión.
Ah, vale, pero es que yo no estaba enterada, por eso estoy sorprendida, pero dígame, sí.
Su nota
sí.
Pasó, subió 50. De 7,2 a 7,7.
Sí, sí.
Pero después de verlo otra vez, se ha vuelto a cambiar la nota.
Bueno, mientras sea más alta, yo no tengo problema. Sí.
Eso me gustaría decirle, pero lamento comunicarle que no es más alta. Es un 5,9.
¿Pero qué examen se ha revisado?
El de método de investigación en educación.
Sí, bueno, no. Por empezar, yo es que no hice ninguna reclamación. Las notas que yo tengo son las que la profesora dio en todo momento. Yo tengo dos exámenes, un trabajo de investigación y lo que ella dijo al final, que fue el 7,7.
La nota se ha bajado y era para una llamada para informarle 5,9. Yo creo que esta más bueno. se adecua un poco a lo que usted esperaba, ¿verdad?
No, para nada.
¿Ah, no?
A ver, 5,9 no, yo al contrario. Yo sé que usted me está informando.
Sí.
No me quedo conforme con lo que me está diciendo, así que lo que me gustaría saber es qué tengo que hacer.
No, usted no tiene que hacer nada, la nota ya está puesta, ya no se puede modificar nada.
Pero es que no hay que modificar, está mal evaluado lo que usted me está diciendo, está mal ponderada la nota.
Bueno, cualquiera puede tener un mal día, no en el examen.
No, pero a ver si me escucha lo que estoy diciendo yo. Tengo un 8 en la exposición.
Sí.
Un 8.
Un 8 en la exposición.
En una tutoría que hizo la profesora.
En una autoría.
Un 8,5 en un test y un 4,5 en otro test da 7,7.
Sí, pero como ha habido una revisión, ya le digo que la nota que usted tiene es 5,9. Porque lo que cambia son los porcentajes. De todas formas, usted...
Trabajo de investigación el 30%.
Sí. Si está muy bien lo que me dice, si eso ya lo sé, pero el 4,9 es inmovible.
Pero a ver, no sé de dónde... Vuelven a hacer una recalificación. El examen ya tiene su nota. Además, los exámenes fueron tipo test. Ella
sí,
ya asignó
sí.
las notas en un principio a cada uno de las evaluaciones y de los trabajos.
O sea, es que el 4,9 es su nota final después del 10% y de lo que los dos T y la exposición.
No, no sé lo que me está diciendo. No, no, ¿cómo el 4,9? ¿No era un 5,9 recién?
No, no, es que, no, no, era un 4,9.
¿Usted me está diciendo que yo estoy suspenso en la asignatura?
Sí, 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 sí.
¿Cómo me puede decir que estoy suspenso en una asignatura? ¿Dónde lo puedo localizar usted? Porque lo que me está diciendo a mí me parece que es un atropello. No, no sé de dónde han sacado esta información y de esta manera.
¿Por qué?
Tengo un 9, dos 8, un 8,5 y usted me está diciendo que yo tengo un 4,9 de nota
final.
Claro,
es que el 4,5 es lo que le ha bajado a usted todo, por los porcentajes.
Me está diciendo que es así y que me lo tengo que aguantar.
Hombre, es que es su nota. Usted no puede poner...
Esa no es mi nota, señor.
Es un 4,9 por el...
No, esa no es mi nota. Esa es la nota que ahora usted me está informando y para la cual no tengo ningún derecho a reclamar ni a pedir al menos una revisión.
Pero vamos a ver, doña Laura, con un test de un 4,5, ¿dónde pretende ir usted?
Porque vale el 20% de la asignatura ese test. No vale el 80% de la asignatura.
Sí, sí, cambia el porcentaje. Precisamente por el cambio de los porcentajes, se queda usted con el 3,9 final.
Un 3,9 final. ¿Cómo va a quedar un 3,9 si la devaluación es un 8,5 y un 4,5?
Era.
No es un 4,5.
Es el 90%. Por eso el cambio.
¿Cómo va a ser el 90% de los exámenes?
Mire, yo es lo que tengo aquí puesto. Es un 2,9.
No.
Es usted un poco refondona, ¿eh?
Porque yo no he visto y además no estoy de acuerdo con esa calificación, con lo cual tengo derecho a pedir una revisión de ese examen.
Pero vamos a ver, ¿desde cuándo se ponen los alumnos la nota?
No, yo no me he puesto mi nota, la nota la ha puesto mi profesora.
Y por esta conversación yo se la voy a dejar en un 4.
¡Mira, la venga!
¿Que usted me está diciendo que ahora por esta conversación me va a dejar en un 4 la nota?
Sí, y otra cosa muy importante que no le he dicho, ¿me escucha?
Sí, lo escucho.
Que esto era una llamada de broma de Luis.
Sí, gracias. La verdad es que no me gusta nada y le va a costar un divorcio a Luis.
Bordeando el divorcio. El susto en el cuerpo de Laura, que empezó con un 5,9 y acabó con un 2,9. Es la noche del miedo, del terror y de la incertidumbre aquí en COPE. Soy Adolfo Arjona. Ahora, a ver si vuelven los del Grupo Risa, porque ya les he hecho bastante favor. Y de alguna manera me han utilizado para subir el nivel de este programa. Vais a escuchar las noticias de las 3. Y a continuación, recuperamos la normalidad en el programa y vendrá La Hora Vintage. Viaje al pasado y estamos hasta las 6. Que nadie se olvide. Les habló el eje vertebrador, Adolfo Arjona. Adiós.